Ayer hablamos sobre las generalidades de lo que son los estudios islámicos, cuáles son los soportes principales del estudio islámico. Habíamos dicho que el estudio del Islam toca tres puntos principales. Primero eran los fundamentos o usul ad-din, principios de la religión. Después está el faqh o jurisprudencia. Y en tercer lugar estaba el akhlaq, que es la ética o moral. Nosotros a lo largo de este curso vamos a centralizarnos más que nada en lo que es usul ad-din, lo que es los fundamentos del Islam. Lo cual no significa que no toquemos algunos temas tanto del akhlaq como de la jurisprudencia. Usul ad-din, los fundamentos de la religión. Antes, en los estudios islámicos, directamente comenzaban a estudiar los fundamentos de la religión. Son tres principios que se pueden llegar a subdividir en cinco, que es el monoteísmo. Dentro del monoteísmo estudiar la esencia divina, los atributos divinos, y arrancaban así, de esta forma. Últimamente, desde unos cuantas decenas de años a esta parte, antes de entrar en el estudio de la teología propiamente dicha, se hace un estudio sobre la epistemología en general, o sea, las teorías del conocimiento. ¿Cuál conocimiento es valedero? ¿Cuáles son las fuentes de nuestro conocimiento que nosotros podemos llegar a considerar que son reales? ¿Por qué creo en Dios? Porque me lo dijo mi papá. ¿Por qué creo en Dios? Porque lo dice el Corán. Y es un círculo vicioso. ¿Y quién dice que el Corán es verdad? No, es de Dios. ¿Y por qué crees en Dios? Porque lo dice el Corán. O sea, es un círculo vicioso. Entonces, hay que ver realmente cuáles son las fuentes valederas para tomar como un conocimiento certero. ¿Cuál conocimiento certero? ¿Cuál conocimiento no es certero, sino nos da unas probabilidades muy altas de certeza? Y en todo caso, lo consideramos porque tiene un valor. ¿Cuál conocimiento realmente no nos da una certeza, pero nos puede hacer suponer un tema que lo dejamos al costado sin llegar a dejarlo de lado, para que si alguna vez tenemos otra cosa que llegue a validar este conocimiento, eso que dejamos de lado, volvemos a tomarlo en cuenta? Son estudios epistemológicos en general. Eso se llama epistemología, la teoría del conocimiento. Entonces, antes de comenzar a decir quién es Dios, cómo es Dios, de dónde salió Dios, Dios es grande, Dios es chico, Dios puede hacer una piedra tan grande que él mismo no la puede levantar. Bueno, y cuestiones como esas, vamos a estudiar directamente por qué yo tengo que preocuparme de estudiar este tipo de asuntos. ¿Por qué yo me tengo que estar matando estudiando este tipo de cosas? Antes creía muchas cosas erróneas, creían que la Tierra era plana, creía, no sé, que la Tierra era el centro de todo. Después teníamos que los astros, cada astro tenía vida. Bueno, y todas esas teorías se fueron refutando de a poco. Hay gente que creía en la idolatría. Bueno, después esto se fue decantando hasta quedar en un solo Dios. ¿No puede llegar a decantarse también esto y dejarlo de lado de una sola vez? No, pero mucha gente ha hablado sobre esta teoría, la teoría de la existencia de un Dios. Bueno, pero ahora porque existe una teoría, ¿eso significa que tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y salir corriendo a tratar de ver si esta teoría es cierta o no? Por ejemplo, hay muchas teorías que pueden llegar a ser ciertas. Por ejemplo, en Ganímedes, que es uno de los satélites de Júpiter, creo. Júpiter, como tiene, es una bola de gas más que nada, tiene un calor propio, a pesar de estar tan lejos del Sol, pero es tan inmensamente grande, 20, 100 veces grande, más grande que la Tierra. Entonces tiene un calor propio. Ganímedes tiene también un gas que se parece a una atmósfera. Puede ser que en esa atmósfera, se dice que puede ser que haya surgido vida, porque las condiciones reinantes, es una luna, pero como gira en torno a un astro que tiene un poco de calor, y además que el Sol ayuda un poquito con algunos rayitos que pueden llegar hasta ahí, hay una atmósfera, puede haber surgido vida. Entonces, Si me surge alguien que me dice, existen vacas en Ganímedes, yo puedo decir, es una teoría, porque hay datos concretos sobre que hay una atmósfera en Ganímedes. Puede llegar a haber surgido la vida, no hay pruebas concretas, pero puede ser. Significa que yo tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para ver si hay vacas en Ganímedes. Puede llegar a ser cierto, o puede no llegar a ser cierto, pero hay una falta de pragmatismo en el hecho de decir, dejo todo lo que estoy haciendo y me voy a ver si hay una vaca en Ganímedes. Con las teorías de la religión y de Dios, ¿pasa lo mismo o no? ¿Puedo yo decir, déjense de joder con todas estas cuestiones? Déjense de hinchar realmente. Tantas cosas de la religión. Ahora el mundo de la ciencia. Vamos a seguir hablando de estas teorías. Es lindo portarse bien y no robar y besarse y ser todos hermanos. Listo, ya está, ya lo entendimos. Sí, ese es el mensaje. La parte práctica de la religión, eso es como lo ven hoy en día los seculares que toleran la religión. Dice, bueno, tener un buen comportamiento civilizado. Listo, ya lo entendimos. Uno dice, hay una diferencia entre la teoría de que hay vacas en Ganímedes y la teoría de si hay un Dios, si hay un más allá. Y es el resultado que eso puede llegar a tener para nuestro futuro, para nuestra vida, tanto en este mundo como en un supuesto más allá, si es que lo hay. Están las posibilidades o probabilidades. Si vamos a ver el grado de probabilidad que algo sea cierto, vamos entonces a estudiar qué grado de probabilidad tiene de que esto pueda llegar a ser cierto, sin todavía confirmarse. Entonces, me refiero a los libros de historia y veo que hubo grandes hombres que han creído en una religión, en un Dios. Hay otros que han creído en una religión, pero de una forma diferente, pero generalmente los grandes sabios y los grandes reformadores de la historia han creído en Dios, grandes científicos. Einstein dijo, Dios no juega los dados con el universo, pero eso lo dijo para refutar la teoría de Planck. Bueno, pero no importa, al fin y al cabo lo dijo, se puede decir que era un creyente en Dios. Newton era creyente en Dios, el mismo Ptolomeo, cuando habló el cambio de centralidad del universo, ya no es la Tierra sino el Sol. Él mismo era un monje, no podemos decir que eran ateos. Ah, perdón, Copérnico. Ptolomeo era la de la centralidad de la Tierra. Entonces podemos decir, eran personas que creían en Dios. Incluso los sabios y filósofos de Grecia. Nosotros vemos que a pesar de haberse criado y formado en una sociedad politeísta, en todos sus libros no encontramos huellas de politeísmo. Podemos encontrar, algunos dicen que son huellas de politeísmo hablar de Zeus en general, pero si vamos a ver que Zeus es lo que se fue decantando hasta el idioma de hoy en día, Zeus, Teos, Dios. Es realmente, cuando decía Zeus, hablaba de un Dios en general, y no hablaba absolutamente de otros dioses ni nada por el estilo. Entonces vemos que eran gente que tenía una creencia en un más allá, que hay algo más allá de este mundo, y que tenía una creencia que había una fuente para todo el universo. Aristóteles hablaba del ser necesario, el ser que ha creado todos los demás seres, donde todos los efectos tienen que dirigirse o volver a una causa principal. Entonces él lo llamó el ser necesario. Vemos que hay personas, sabios, filósofos, reformadores de la historia que han creído en un solo Dios. ¿Es suficiente eso para decir que entonces hay un Dios? ¿Y para qué nos sirve ese dato? Ese dato nos sirve para decir esta teoría es respetable. Y vale la pena sentarse un rato a ver qué probabilidades esto tiene. No es como el chiste de las vacas en Ganímedes. Hay una diferencia grande. Esto vemos que es una teoría que ha habido a lo largo de los siglos y que grandes hombres, pensadores, digamos, la han aceptado y han vivido con eso. Es verdad, no nos sirve para demostrar la existencia de Dios ni de un más allá, pero sí nos sirve para decir que esta teoría es bastante respetable. Entonces eso puede ser un punto de partida. No nos da un grado de certeza de la existencia de Dios ni de la existencia de un más allá, pero tiene una, ni siquiera probabilidad de certeza. Lo que tiene es un grado de respetabilidad de esta teoría. Por lo tanto, no la descarto. No la descarto de una. Si no la descarto, voy a comenzar a a preguntar sobre el tema. Primero, en forma simple, si veo que esto va adquiriendo más grado de respetabilidad, yo sigo investigando. Por supuesto, esto de los fundamentos de la religión depende del nivel de las personas también. Habíamos dicho, bueno, ayer no, pero esto es algo en general que se dice, los fundamentos de la religión no tienen ningún tipo de imitación. A diferencia de lo que es el faqh o jurisprudencia. En la jurisprudencia lo que tenemos es imitación a un sabio. Aquí no hay imitación. Yo no puedo decir yo creo en Dios porque sigo a mi papá, porque yo lo sigo al Sheikh, que me parece buena persona, y él dice que hay Dios, entonces yo lo sigo. La sociedad en general donde yo vivo creen en Dios, entonces yo también voy a creer en Dios. No, en los fundamentos de la religión no hay imitación. En la Sharia sí, ¿por qué? Porque ya son detalles de la forma en que uno debe comportarse, cuántas rakas son, cómo tengo que hacer el salat, ya no puedo depender de mi propio intelecto. Uno dice, no, yo no quiero hacer imitación ni siquiera en el foca. Yo me voy a sentar en un rincón y voy a pensar. Pensando, yo voy a llegar a las realidades del universo, entonces yo pensando, bueno, por más que me quede 10 millones de años sentado, no voy a saber cuáles son los pormenores de un salat, por qué un salat tiene 4 rakas, el otro tiene 2. Por más que yo me siento 1 millón de años, no voy a saber exactamente cuáles son los rituales del Hajj, cuándo tengo que tirar 7 piedras, cuántas vueltas tengo que llegar a dar, por qué hago eso, únicamente para correr y cansarme, no tiene un sentido. En el foco hay una imitación en el sentido de seguir a un sabio que ha investigado, un sabio que ha llegado a estas realidades, y nosotros como no tenemos esa oportunidad, no tenemos ese estudio, lo que hacemos es seguir a las personas que han estudiado, y eso es un comportamiento bastante razonable que practican todas las personas en todos los ámbitos. Cuando el doctor me dice tiene que tomar esta pastilla, yo lo sigo al doctor. Yo no me voy a decir, no, quiero que me demuestre exactamente cuáles son las propiedades de esta pastilla para ver si realmente ataca o no ataca al virus o contrarresta. No, yo digo, yo voy a un doctor y me dice, el ingeniero me dice, la casa tiene que ser así, tiene que ser una losa de esta forma, porque yo tengo estudio de estática y bueno, según la estática esto aguanta o esto no lo aguanta. Yo digo, no, voy a ver, yo a hacer mis propios estudios de ingeniería civil para yo mismo ver si realmente esta losa aguanta o no. No, si el ingeniero lo dijo ya. Imito al ingeniero en el sentido de seguir su teoría, sus opiniones. Imito al doctor. De la misma forma yo imito a un sabio que ha estudiado los pormenores de la religión. Pero en los fundamentos de la religión no hay imitación. ¿En qué sentido no hay imitación? Que mis creencias no tienen que estar basadas en la imitación. Entonces todo el mundo tiene que ser filósofo. Todo el mundo tiene que haber estudiado teología si no hay imitación. No. Significa que cada uno, según su propio nivel de comprensión, tiene que llegar a querer y aceptar las realidades. Por ejemplo, un niño todavía tiene 8, 9 años, todavía no está para que uno se ponga a explicarle. Ni siquiera un niño, un adulto también que no tiene grandes estudios elevados, si yo le voy a decir, bueno, la forma de demostrar la existencia de Dios es la siguiente. Tenemos varias formas, una de ellas es una forma filosófica que es la de demostrar la serie de causa y efectos, no puede llegar hasta el infinito ni puede ser un círculo vicioso, sino que todo efecto tiene una causa. Entonces, si todo efecto tiene una causa y esa causa ¿sabes? A su vez es efecto de otra causa, eso no puede llegar hasta el infinito, porque si llega hasta el infinito significa que cada uno de los elementos de la serie tienen las mismas propiedades y las mismas características, desde aquí hasta el infinito. ¿Y cuál es la característica principal de ellos? Que todos tienen que ser efectos. Y si todos son efectos, nunca hubo una causa, entonces la cadena infinita nunca puede llegar a ser, porque no existe una causa sin efecto en la cadena infinita. Tiene que haber algo que o sea un principio de la cadena o que esté sobre la cadena. ¿Lo han entendido? Sí. A un niño no podemos explicarle esto, y como dije, ni a un adulto que tampoco esté acostumbrado a este tipo de razonamientos, que ha pasado su vida vendiendo en un almacén, azúcar, bueno, yo no lo voy a explicar ahora este tipo de cuestiones. ¿Cómo hago entonces para explicarle a ese niño? Le explico según su nivel de comprensión. Le digo, escúchame, papito, escúchame una cosita. Yo agarro, pongo en la punta de la montaña cemento, yeso, agua, pongo unos cables, unos cuantos focos, unas lámparas, después pongo también los tornillitos, marcos. Bueno, todo eso lo empujo así, pum. Justo cuando haya una tormenta, y que justo caiga un rayo, mezcle cemento, todo. Bueno, caiga y quede un edificio completo. ¿Puede llegar a ser esa casualidad? El niño va a decir, no, eso no puede llegar a ser. Bueno, eso significa que un edificio hace falta que alguien lo haga. Bueno, este mundo también. Hay muchas cuestiones que uno dice, esto es un orden, esto está ordenado, hace falta alguien que haya puesto ese orden. ¿Has entendido esto? Sí. Bueno, alhamdulillah. En ese nivel, el niño puede llegar a comprender. Bueno, es ese nivel de tauhid, ese nivel de monoteísmo que debe llegar a tener ese niño, sin imitación, que él mismo lo haya razonado. Si el niño, su creencia es que yo creo en Dios porque mi papá me lo dijo, yo soy musulmán porque mi papá me lo dijo, eso no es correcto. Con esto yo quería llegar a otra cosa. Inshallah, ya me voy a acordar que era. Bueno, lo mismo también con los otros niveles, con los profetas. Dios, hay un Dios y sabemos que es grande. Sí. Bueno, Dios sabe que hace falta que nos enseñen cosas. Entonces tiene que haber enviado algo para que nos enseñe, unas señales. Bueno, eso nosotros decimos la profecía, los profetas. Eso lo entiende un niño, eso lo entiende un adulto. Y de esta forma, todos los niveles del monoteísmo, nosotros tenemos que tener un grado de certeza del mismo. Si no, tenemos problemas en nuestra religión. A diferencia de lo que pasa con el fiqh, que ahí no, ahí tiene que haber necesariamente una imitación. Entonces yo comienzo con mis investigaciones, como dije, cada uno con su grado de entendimiento. Comienzo con mis investigaciones y digo, no, que todos los sabios hayan creído que hay un Dios, eso no significa que hay un Dios. Pero tengo que tener en cuenta también el nivel de comprensión de cada uno. Una vez, el primer año que estábamos aquí, hay un examen después de 6 meses de fundamento de la religión. Después de explicarnos esto el profesor durante más de 6 meses, 8 meses, nos tomó un examen, el examen final. Y la pregunta era la siguiente: ¿qué grandes sabios como fulano, fulano y fulano hayan creído en la existencia de un Dios es suficiente? Y que esta creencia haya estado a lo largo de la historia, ¿es suficiente para decir que hay un Dios? Me acuerdo que un hermano de Canadá, Jasper González, otro hermano más, otro hermano de Colombia, pusimos, no es suficiente. Casi la mayoría de los pakistaníes afganos pusieron que sí, que era suficiente. Bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Todavía no conté la parte que interesa. Que el profesor a nosotros nos puso bien y a ellos también les puso bien. Entonces vine yo aparte de decir, hombre, perdón, pero a ellos también les puso bien. No es que me quiera quejar ni nada, póngale más incluso, pero ¿por qué les puso bien? Y digo, porque el nivel de comprensión que tienen realmente, para ellos realmente piensan que es suficiente. Realmente, si yo les pongo mal, yo los conozco, ¿no? Son gente sin estudios. Muchos han empezado a leer y escribir y se han ingresado aquí en la house. Ahora, alhamdulillah, ha cambiado el sistema. Lamentablemente teníamos antes un gran problema. Bueno, vos lo sufriste cuando estaba estudiando persa, la cantidad de personas que tenías a la vuelta de estos países de la vuelta que lamentablemente no... Bueno, alhamdulillah, ahora ha cambiado, ahora no se acepta a nadie sin tener un secundario completo o cuestiones así. Incluso un test psicológico también le hacen ahora. Pero este hombre, por ejemplo, hacía progresar a estas personas, pero no les pedía más allá de, no digo lo que su mente les daba, porque tampoco eran tontos, sino de lo que su grado de entendimiento por la experiencia de vida que han tenido hasta ese entonces, él consideraba eso y no les pedía más. En esto de los fundamentos de la religión, entonces nosotros tenemos cosas que entendemos al 100%. ¿Cuántos puntos tenemos así? Tenemos uno, la serie de cadena de causa y efecto, la comprendimos, ya lo voy a explicar mejor. El argumento del orden, el argumento del cálculo de probabilidades, el argumento de la fitra, Bueno, muchos no lo ponen aquí, muchos lo ponen incluso aquí. Entonces tenemos algunos argumentos que nos dan un 100% de certeza. No da la certeza, un 100% de probabilidades. Después hay otros que, por ejemplo, tenemos 75 argumentos que en todo caso nos brindan un grado, no es certeza, no es yaqin, sino tmi'nan. Tmi'nan sería entre 75 y 80%. ¿Cómo lo podemos llamar en castellano?
Evidencia.
Muy probable, probable. Algo así, que ya no es certeza, sino algo que es muy, muy, muy probable. Después tenemos algo que podemos decir 51, por lo menos. De 51 en adelante, supuesto. Y si es 50% es duda. 51 para arriba, comenzamos con el supuesto. Lo que nosotros hacemos en este tipo de estudios es, primero, ir decantando los argumentos que sean certeros, que ya me voy a referir a algunos. Tenemos uno, dos, tres. A estos tres son los que yo tomo de base. A los demás yo no los tomo como base. Una de dos. O busco afianzarlos con estos tres, o los dejo de lado. Los dejo de lado sin descartarlos. Incluso hasta cuando llegue la duda no los descarto. Cuando tenemos ya 49%, yo digo ya lo voy a descartar. Algunos tampoco lo descartan. Hasta que no es 0% no los descartan. Pero nosotros vamos a tomar un método que realmente nos dé probabilidades muy altas. Así que de 50% en adelante vamos a considerar los argumentos. Y en todo caso, los que tengamos como 100%, los argumentos que lleguen al 100%, eso lo vamos a usar como base. Voy a hacer una analogía entre este estudio y el estudio del hadith. Como dije, no solamente vamos a hablar de fundamentos, sino que se van a intercalar otros temas, porque pienso que no deja de ser beneficioso. En el hadith nosotros tenemos varios tipos de hadith. Tenemos, por ejemplo, hadices que son mutawatir. ¿Qué significa mutawatir? Tenemos hadices de un solo narrador. Hadices de un solo narrador significa que tenemos una sola persona que, a pesar de haberlo investigado, hacer estudios de historia, hacer estudios de los otros sabios, lo que opinaban sobre este señor, vemos que no nos llega ningún dato de algún tipo de contradicción en esta persona. Al contrario, no, obviamente nos llegan elogios, tanto del que narró como del subsiguiente, y el subsiguiente tiene que ser todo a un grado de certeza para nosotros de decir, este hombre es fiable. A pesar de eso, no deja de ser un solo hombre. Y a lo mejor sé que se equivocó, a pesar de todo lo honesto que pueda llegar a ser. Vio, dijo, es un plato volador y fue corriendo a contar. El hombre es honesto, reza todos los días, pero no, si se hubiera acercado y visto un poco más, se hubiera dado cuenta, no, que era un globo aerostático o algo así. O sea, la persona puede ser que se equivoque. Uno no puede decir, lo dijo fulano, listo, ya está 100% de certeza de que hay un Dios. No. A pesar de que haya sido muy buena persona, el hombre no es inmaculado. Yo todavía no creo en los inmaculados.
Es como a veces,
y aunque creyera, únicamente el profeta los imame.
Es como a veces cuando alguien va a pedir un crédito y lo recomienda a tal persona. Ah, si viniste de parte del hermano y resulta que es tal persona, se estuvo bien perdido.
Entonces tenemos, a pesar de todos los estudios que nosotros podamos llegar a hacer en esta cadena de transmisión de hadith, aún así es un solo narrador que puede haberse equivocado. Entonces esto no nos da un conocimiento del 100%. ¿Cuándo podemos llegar a tener, entonces, uno dice, ningún hadith puede llegar a darnos un conocimiento del 100%? No, tenemos hadith que nos dan un conocimiento del 100%. Y yo les voy a dar una evidencia a partir de ustedes mismos. Un hadith mutawate, porque yo les voy a preguntar algo, y ustedes van a responder y van a tener certeza de algo que únicamente han escuchado y que nunca han visto. Un hadith mutawatir es un hadith que tiene no una, sino varias cadenas de transmisión del suceso. Primera condición, que sean varias las cadenas. Segunda condición, que no estén conectadas entre sí, que este haya influido en este y este a su vez en este, o sea, no. Primero, son varias las cadenas. Segundo, cadenas no conectadas entre sí. Tercero, que no haya probabilidad de que se hayan confabulado para mentir o trasladar el error. Si nosotros tenemos esta serie de condiciones, decimos es un hadith mutawáter, y el hadith mutawáter nos da un 100% de certeza. Bueno, dice, pero queremos un ejemplo vivo para ver cómo puede algo darnos 100% de certeza. ¿Cómo? Que no se hayan confabulado, que haya una probabilidad, que nosotros no demos ninguna probabilidad. Descartemos todas las probabilidades de que sean personas que se hayan confabulado. Yo pregunto, Camel, ¿vos crees en la existencia de Finlandia? Sí. ¿Estuviste alguna vez ahí?
No.
¿Te contaron o lo leíste?
Sí.
Entonces, te han llegado narraciones de la existencia de Finlandia a través, no de uno, porque más de un libro de geografía, y más en alguna conversación, en algún programa de televisión, vos escuchaste a la Finlandia. Fueron muchas las cadenas de transmisión, y muchas vos estás seguro que no están conectadas entre sí. El libro de geografía que te enseñaron en la primaria, ¿qué tiene que ver con lo que escuchaste decir a fulano ahora la semana pasada? Y todos hablan de Finlandia. Pero aún así, John, ¿estuviste alguna vez en Finlandia? Si no la viste, ¿cómo crees en Finlandia? Yo tengo un 100% de seguridad que existe Finlandia. ¿Por qué? Porque son varias las cadenas de transmisión. Estoy seguro que no se han influenciado entre sí para transmitir la información. Después, estoy seguro que no hubo una confabulación para el error. Uno dice, no, es verdad, son varias las cadenas de transmisión, pero no puede ser que se hayan juntado todas las personas, los expertos en geografía del mundo, y le vamos a hacer a creer a la gente que hay un país que es llamado Finlandia. No, no doy probabilidades de que haya confabulación para transmitir esa falsedad. ¿Crees en la existencia de la Atlántida?
¿De la Atlántida?
Sí. ¿Por qué? Porque es verdad, son varias las cadenas de transmisión, en el sentido que más de uno ha hablado sobre la Atlántida. Pero aún así, vemos que las cadenas de transmisión vuelven todas a uno mismo, o a Homero, no sé a quién vuelven. Aún así, aunque no volvieran a uno mismo, se han influenciado entre sí, sí. Son historias de la antigüedad que los escritores modernos, todos se han basado en los mismos escritores de la antigüedad, o en Homero, en fulano, en fulano. O sea, ha habido influencia entre sí. Y confabulación para el error, no puedo decir que estoy seguro que no ha habido confabulación, porque a lo mejor en Grecia inventaron una historia alguna vez. No es como en Finlandia, que yo estoy seguro que los geógrafos no se han confabulado para transmitirme una falsedad. De la Atlántida estoy seguro que se han confabulado, no, pero tampoco estoy seguro de lo contrario. Entonces la tercera condición era tener un grado de certeza, o sea, no dar la probabilidad siquiera de que se hayan confabulado para transmitir una falsedad. Es por eso que el hadith mutawater nos da 100% de certeza. Mientras se reúnen las condiciones. Ahora, el tema de cuándo se reúnen las condiciones o no, ese ya es otro tema. Por ejemplo, si una viejita esquimal más un historiador chino más un, podemos decir, un indio de la Patagonia, y no ahora que hay internet ni nada, si hablemos de 300, 400 años, todos hablaban de por ejemplo, que hubo una gran lluvia que cubrió todo el mundo o algo así. Podemos decir que hubo un momento en la humanidad que hubo algo parecido a un diluvio. Si no es el diluvio de Noé, por lo tanto puedo estar seguro. ¿Por qué? Porque no hablo ahora en la época del internet y de las comunicaciones ni nada. Sino si esta información era de hace 300 años, de tres puntos, únicamente con tres personas, me puede llegar a dar una información mutawater. Porque, por ejemplo, hay una discusión de cuál es el número de personas para que una información sea mutawater. Algunos sunnis, por ejemplo, dijeron que tienen que ser 10 personas. Otros dijeron, dan argumentos un poco traídos de los pelos, porque Hay dos tipos de plural en árabe. Hay un plural que es de 3 a 10 y hay un plural de 10 en adelante. Entonces, como este plural está hecho de una forma como es de a partir de 10 en adelante, es como la palabra shahr. Shahr significa mes. Tiene dos tipos de plurales, ashhur y shuhur. Ashhur es cuando es de 3 hasta 10, de 3 a 9, perdón, es ashhur. Y si es más allá, si es shuhur. Pero es, si uno quiere aplicar el árabe como exactamente debe ser, lo dice. Si no, hoy en día se intercambian los dos plurales como se les da la gana. Pero se supone que Dios es sabio y los profetas y los imames hablan también con sabiduría. Y si aplican un verbo con una determinada raíz morfológica tal, significa que quieren exactamente el sentido para el cual fue dispuesto. Entonces dicen, bueno, tiene que ser de 3 a 10. O de 10 en adelante, el mínimo mutawatir son 10 personas. ¿Quién dice? Es una cuestión gramatical, no una cuestión real. Otros dicen no tiene que ser 50. ¿Por qué? Porque tenemos que, para cuando hay un asesinato y no hay testigos, si 50 personas de entre los deudos o conocidos del fallecido juran que tal persona fue el asesino, se le puede llegar a creer a estas personas, mientras haya otros indicios también. Entonces dijeron el mínimo 50. Otros dijeron, no, el mínimo es, por ejemplo, 12 por los dos imames. Otros dijeron, no, el mínimo es... Comenzaron a dar números, así, como dije, traídos los pelos. El estudio científico nos dice que la información llega a ser mutawater cuando cumple las tres condiciones esas. Cadena de transmisión, varias. Varias significa más de una, más de dos. No se hayan influenciado entre sí. Y tres, no se hayan confabulado para transmitir el error. Entonces uno dice, como el ejemplo este que yo digo, de la esquimal, el chino y tal, y no ahora en la época de las comunicaciones, sino hace 200 años. Tres personas es suficiente para decir, no, aquí hay algo. Aquí, no sé exactamente los detalles, pero aquí hay algo. A veces tenemos una información mutawater sobre un suceso, pero no de los detalles. Esto se hace cuando uno hace análisis de historia. El pueblo de los X nos ha legado documentos de hace 5.000 años que nos dicen que tuvieron una batalla con el pueblo de los Y y los vencimos y los derrotamos y los pisoteamos y les cortamos las partes pudendas y las colgamos y las llevamos así por lanzas y bueno. Y esto ocurrió en la montaña de fulano en el año tal. Vemos los documentos que nos ha legado el pueblo tal. Sí, tuvimos una batalla con el pueblo X y los derrotamos y les cortamos las cosas y los llevamos y los... Son contradictorios. Este dice que ganó, este dice que ganó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Descartamos la información? No. Hubo una batalla entre los dos. Eso yo ya lo tengo por seguro. ¿Quién ganó? No sé. Si los dos mencionan más o menos las características geográficas, digo, hubo una batalla y en tal lugar. ¿Quién ganó? ¿Quién no ganó? No lo sé. Eso ya se descarta. Entonces hago así análisis históricos para realmente llegar a tener una idea de la verdad. Si no es la verdad misma, por lo menos una idea de la verdad de las cosas. Eso se hace tanto en historia, como se hace en el estudio de los hadices, como se hace en los fundamentos de la religión. ¿Cuáles son los argumentos que tienen un 100% de probabilidad? ¿Cuáles son los que son muy probables? Y los supuestos. Lo que hago es basarme en los probables, como aquí puedo llegar a basarme en los hadices, en un hadiz mutawater. Y los hadiz de un solo narrador, yo los acepto, mientras algo me los verifique, una que esté, es algo que no se contradiga ni con el Corán ni con los hadices mutawater. Dos, este hadiz de un solo narrador, aún así no nos da certeza. ¿Por qué yo tengo que creerlo? Porque hay hadices mutawater y a leyes del Corán que nos dicen, lo que os transmitan nuestras personas fieles, tomadlo. O sea, ya tenemos algo válido. Ya basado en un hadith mutawater o en el Corán. El Corán para nosotros también es mutawater. O sea, no es el Corán porque es Corán. También hicimos un análisis del Corán, si realmente es fidedigno, tal. Entonces, lo que muy probable o supuesto, mientras tenga algo certero que lo avale, lo paso a esta fila. Pero como adoptado, realmente no es certero, pero comienzo a este argumento, lo pongo en esta fila. ¿Por qué? Porque tiene algo que lo valide. Llega una persona, estudió con 15 años, 15 años, listo, venga, ocupe la cátedra de fulano. No, qué sé yo, a lo mejor 15 años estuvo, no sé, perdiendo tiempo, dando vueltas. Pero ¿qué pasa si yo traigo un certificado de una universidad? Yo digo, no, esto es válido actuar según esto, pero a lo mejor el certificado es falso. De eso, bueno, eso ya es entrar mucho en detalle. Lo que es común en el mundo es que si está el certificado, mientras no haya algo, algún indicio de que es falso, digamos, lo vamos a tener en cuenta. ¿Tiene el sello de la embajada? Sí. ¿Tiene el sello? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, venga, enseñe.
Entonces, un solo narrador con una prueba trasera.
Porque hay hadices, por ejemplo, del profeta, que dice, en aquellos confiables de entre nuestros hermanos, tomado sus narraciones, tenemos la ley del Corán que dice, si viene un corrupto con una información, no la toméis, que tiene un corolario, que es que si viene alguien que no es corrupto, tomen esa información, la pueden considerar. Entonces, esto necesita algo que lo valide. La idea del solo narrador está validada por el hadiz mutawatir y por el Corán, porque tiene. Y después hay que fijarse el contenido que no se contradiga ni con el Corán ni con el hadiz mutawatir. Con esto hacemos lo mismo. Tenemos argumentos que nos dan un 100% de certeza, otros que son poco probables, otros que son supuestos. Y a estos dos o tres los referimos siempre a los que tienen 100% de certeza. Hablemos de los argumentos que tienen 100% de certeza. Así dejamos ya de teorizar y vamos a lo bife. Esto es una cosa, un ente. Como todo ente material que nosotros conocemos, decimos que es efecto de algo, necesita una causa. Por ejemplo, uno dice, la silla necesita del carpintero, o cosas así. Eso tiene algo para discutirse también, pero bueno. Realmente necesita el carpintero, si ahora no está el carpintero, ¿cómo está la silla? Realmente necesita el carpintero como conformador, pero lo que necesita es de la gravedad, que la mantenga en su lugar, de que haya habido un árbol antes, bueno, un montón de cuestiones más. Necesita una causa. Bueno, encontramos la causa. Y este a su vez también es un efecto. Necesita a su vez otra causa. ¿Hasta dónde seguimos con esto? Podemos decir que sigue hasta el infinito, siempre hubo un mundo, nunca hubo un comienzo. Stephen Hawking, este que escucharon hablar de él. Este pobre señor debería haberse quedado en su propio ámbito, que es el ámbito de la física, y no salirse de su ámbito. Explicaba él la teoría del Big Bang y del Big Crunch en su libro La Historia del Tiempo, el primero, el que escribió hace como 15 años. El Big Bang, bueno, como ustedes saben, Hubble, en sus observaciones, vio que algunas estrellas tiraban hacia el rojo y otras estrellas tiraban hacia el azul. Todas las estrellas, unas tiran hacia el rojo, otras tiran hacia el azul. Aquí hay algo raro. Entonces comenzó a hacer análisis, comenzó a hacer observaciones, y con sus análisis y sus observaciones, él llegó a la siguiente conclusión, que después la demostró. Además fue avalado también por otras cuestiones, como Einstein, que tenía un vacío que lo llenó con esto. Eso lo voy a explicar después. Vio que las estrellas que tiraban hacia el rojo era porque venían con la velocidad de la luz de la estrella está en nosotros, sumado a una velocidad X. Y las que estaban azul era que venían, nos llegaban con la velocidad de la luz restada a una velocidad de X. ¿Cómo se traduce eso en cristiano o en musulmán? Eso se traduce de la siguiente manera. Si nos llega la velocidad de la luz más una velocidad más, significa que el objeto se está acercando a nosotros. Y aquí al revés, significa que el objeto se está alejando de nosotros. Él con sus observaciones vio que las estrellas que tiran al rojo se están acercando y las que tiran al azul se están alejando. Y vio que la mayoría de las estrellas, casi todas están en azul. Muy pocas están en rojo. Eso significa que una estrella se está alejando de otra. O sea que el mundo está en expansión. Si el mundo está en expansión, volvamos un poco atrás. Teóricamente, significa que antes estuvieron más cerca, todo más cerca, las estrellas más cerca, las cosas más cerca, todo estuvo una vez en un solo punto. Inventó la teoría del Big Bang. Y Einstein dijo pensar que hace 40 años yo podía haberlo descubierto únicamente con matemáticas, porque en su teoría de la relatividad tenía una constante más 13 que tenía que poner en todos sus cálculos de la gravedad. Él no sabía por qué, pero la tenía que poner. Y se dio que ese más 13 era una especie de signo de la velocidad, de esa constante. Dice pensar que yo podría haberla descubierto únicamente con teoría, pero la descubrió Hubble con sus observaciones. Entonces, a partir de ahí surgió la teoría del Big Bang. ¿Qué significa la teoría del Big Bang? Que todo estuvo antes juntos alguna vez. Entonces, los cristianos, la iglesia, todos contentos. Los musulmanes también. Significa que hubo un inicio del universo. Porque antes decían, como los sabios griegos, que el universo estuvo siempre. Que nunca hubo un inicio para el universo. Es como la cadena infinita de causas y efectos. ¿Esto de dónde salió? De otra causa. Y esto de otra causa. ¿Pero hasta dónde? Y hasta el infinito. ¿Quién dice que tiene que haber un comienzo? ¿Por qué tiene que haber un comienzo? Es como un movimiento. Si yo empujo algo, se va deteniendo por la fricción de las demás cosas. Pero si no hay fricción, el movimiento es perpetuo. Bueno, a lo mejor el tiempo es algo así. Y siempre hubo tiempo. Y no nos hace falta un comienzo. No nos hace falta un Dios. Con la teoría del Big Bang dice, no, todo tuvo un comienzo, todo estaba junto. Volviendo atrás en el tiempo, vemos que las estrellas se están alejando entre sí. Bueno, significa que antes estaba todo junto. ¿Qué tan junto? Juntísimo. Los cálculos físicos dicen, bueno, cuando algo está tan junto de otro, ya se trastocan las propiedades de la materia, ya no existe la ley de gravedad tal como la conocemos, ya no puede existir esta diferencia entre protones y electrones como la conocemos ahora, sino que es otra cuestión diferente. Significa que antes estaba todo unido en una especie de masa, que la dicen el punto físico. O sea que todo explotó a través de un punto. Y ahí está Dios. Y Stephen Hawking nos habla de... hace un análisis de los neutrinos. Los neutrinos es una partícula subatómica que tiene un cachito de carga. Ahora mismo nos están atravesando millones y millones de neutrinos. Pero nadie sabe cuál es la cantidad de neutrinos que hay en el universo. Algunos científicos últimamente hicieron un análisis y dijeron que se está acercando la cantidad de neutrinos a un punto tal que hace ver que la masa del universo real es mayor de la que nosotros creíamos. No importa cuánto sea el universo, cada cosa tiene una masa. Imaginémonos que así es el universo, o imaginémoslo así. Cualquier área que nosotros tomemos va a decir, estos cuerpos están aquí y estos tienen masa. Si la masa de estos cuerpos es más de la que creíamos, significa que va a haber un momento dado en el cual la fuerza de impulsión por la cual se están alejando las estrellas se vaya deteniendo más a causa de la masa, llega a un punto muerto y después la fuerza de gravedad lo haga colapsarse otra vez. Y eso es lo que conoce como Big Crunch. Significa que es verdad, hubo un punto donde todo surgió, pero va a llegar un momento dado que va tantas las distancias entre sí, que ya la fuerza inicial ya va a perder gran parte de su fuerza. Y al haber tantos neutrinos en el universo, significa que tiene más masa de la que uno pensaba. Y si tiene masa, esa masa va a volver a colapsar por la gravedad de la misma masa. Entonces el mundo se está inflando y desinflando constantemente. Este es el Big Crunch. Stephen Hawking, lamentablemente, se salió de su tema y dijo, si hay un Big Crunch, significa que estamos en una constante inflación del mundo y colapso del mundo. ¿Qué lugar hay entonces para un Dios? Este pobre hombre se salió de su tema. Es como que yo me ponga a hablar ahora de física nuclear. Es algo que yo me salgo del tema y alguna barbaridad seguro que voy a decir. Imaginemos que vamos por un desierto. Me encuentro con una carretera hermosa. Todo con las luces y el asfalto muy bien, las separaciones entre un lado y otro. Y por alguna forma, de alguna forma, yo puedo llegar a tener certeza de que esta carretera no tiene ni un principio ni tiene un final. Imaginemos una forma científica o algo. Entonces yo llego, no tiene ningún principio, ningún final, entonces nadie la hizo. Dios mío, esta carretera estuvo siempre. No, al contrario, significa que este tipo no es humano el que hizo esta carretera. Significa que esto va más allá de lo que nosotros conocemos. ¿Estuvo siempre realmente esta carretera aquí así, con esta forma? Sí. No significa que nadie la hizo. Significa que el que la hizo tiene mucho más poder de lo que nosotros conocemos. Es algo que escapa a lo físico. El mundo tal como lo conocemos, a pesar del Big Crunch y todo, supuestamente, aun cuando supuestamente sea realidad, eso no significa que no hay lugar para un Dios, porque no hace falta un inicio. Significa que realmente el que creó esto es infinitamente más poderoso de lo que pensábamos. Esa es la respuesta. El pobre Stephen Hawking pensó que había encontrado el agujero al tacho. Si nosotros vemos que cada efecto tiene una causa y decimos esto sigue hasta el infinito, ¿qué es lo que significa? Significa que toda la serie, toda la cadena tiene la misma característica. Cada uno es efecto y a su vez causa. Significa que cada uno necesita de una causa. Si cada uno necesita de una causa y todos son iguales, significa que todos necesitan de una causa. Y si todos necesitan de una causa, significa que nunca llegaron a existir. Porque tienen que llegar a uno que no le haya, que no tenga necesidad de causa. Si todos son iguales, todos tienen la misma característica. ¿Cuál es la característica de todos? Que todos no llegaron a existir sin causa. Y si todos no llegaron a existir sin causa, significa que nunca llegaron a existir. Si nunca llegaron a...
Bueno, me explicaba un profesor cuando estaba en clase que hablaba sobre una persona o un estudiante, digamos, en una historia que decía yo si no lo veo, no lo creo, diciendo que Dios no existe, porque a Dios no lo veo, entonces no lo creo. Decía profesor, y el alumno este, ¿no? El alumno que le dice, usted es un ser ignorante, le dice, porque no tiene intelecto. Y el profesor le dice, ¿cómo dice usted eso? Sí, porque yo su intelecto no lo veo, por tanto, si no veo su intelecto.
Si yo no lo veo, entonces no lo creo.
Dice, ¿y cómo conocemos a Dios? Esta computadora, por ejemplo, que está acá, anda perfectamente bien, pero no conocemos su creador, alguien la creó. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que aunque no conozcamos al creador, debemos creer que alguien la hizo, no está ahí porque sí.
Ese es el argumento del orden, inshallah, ya lo vamos a ver. Entonces significa que toda la cadena de causa y efecto tiene que tener una causa primera que no necesite causa. O puede ir hasta el infinito, pero toda la serie junta necesita una causa por arriba que la controle siempre. Porque puede ir hasta el infinito. En Motahari, por ejemplo, él habla de que no hubo un inicio del mundo, que el mundo estuvo siempre, igual que los filósofos griegos. Eso no se contradice con nada con Dios. Porque nosotros tenemos una antecedencia temporal y tenemos una antecedencia existencial. Más allá del tiempo y el espacio. Puede el mundo haber estado siempre, pero es como la famosa carretera que yo dije, que se nos demuestra de alguna forma que estuvo siempre. ¿Significa que no tuvo un creador? No, significa que el creador tiene una capacidad y un poder que realmente escapa ya
más allá de
nuestra comprensión. No significa que esa carretera, no, la estoy viendo, pero no existe porque no puede ser. O existe y nadie la hizo. La estoy viendo, alguien la hizo.
Sí, no quiero entrar en polémica.
La ruta 6 que va a Cañona, no sé quién la hizo.
Pero por ejemplo, ¿no se habla de Dios antes de la creación?
Realmente, alhamdulillah, está viendo ahora una serie de sabios que están revolucionando el concepto de inicio de la creación, porque están tomando parámetros que antes no se tomaban. Uno, a pesar de que haya habido un Big Bang o Big Crunch o lo que sea, teniendo en cuenta la misma teoría de la relatividad y teniendo en cuenta los hadices que nos dicen que Dios existía antes que existiera el antes, iba a existir después que exista el después, teniendo en cuenta que, como dice Einstein en su teoría de la relatividad, cuando hay mayor masa, hay menos, el tiempo circula mucho más lentamente. Y si tenemos, ¿cómo puedo decir?, en el inicio del Big Crunch, del Big Bang, realmente no debería haber habido tiempo incluso. Si nosotros cambiamos los parámetros de lo que es el tiempo, si tomamos el tiempo como algo fijo, que siempre es exactamente igual, no podemos decir, a partir de aquí, la regaron, comenzó el tiempo. ¿Qué pasa si no hay un comienzo del tiempo? No hay un comienzo, no en el sentido de que siempre estuvo, en el sentido de que no podemos hablar un antes del tiempo. Es extrapolar mucho estos conceptos, porque es hablar de una cuarta dimensión que nosotros no la manejamos. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo de tres dimensiones. Hablar en cuatro dimensiones significa antes del tiempo, es como decir antes de esta línea, antes de aquella otra. ¿Cómo para hablar antes del tiempo? Podemos decir, aquí no hay nada, antes del tiempo no hay nada. Entonces, ¿por qué digo antes? O sea, me estoy imaginando un antes, y más, lo estoy dibujando y todo. Este es el espacio antes del tiempo. No existe. Si no existe un espacio antes, entonces, ¿cómo puedo hablar de un antes?
Pero yo no sé si será válido, pero yo, ciertas teorías hindúes decían que se hablaba de periodos de manifestación.
Se habla de seis periodos, que tiene que ser siete, que estamos en el sexto, y un montón de cuestiones más. Algunas son cosas traídas de la India, otras son cosas que puede llegar a tener algo de verdad, está en los hadices, se habla de los periodos y ciclos de Adán, hubo muchos Adanes. Bueno, son cosas que realmente ya entran en el plano místico, y no queremos mezclar misticismo con teología argumental. Ese ya es otro tema. Ese es otro tema, porque si los mezclamos, es como de mezclar las normas de moral con las normas de jurisprudencia. Yo dije ayer, ¿quién es el musulmán? Es como que aquel que diga, yo te vi que fuiste a dormir y te fuiste a dormir y tu vecino tenía hambre, entonces no voy a comer el cordero que tú has carneado. Entonces, no, hombre, que no tiene nada que ver. Una es norma de moral, otra es norma de jurisprudencia. Aquí pasa lo mismo. Si mezclamos misticismo, gnosis con esto, no es que se contradigan y por eso no las quiero mezclar. No, no se contradicen, pero lo otro es una interpretación de algo. Vamos a ver cuáles son las bases estables y sólidas. Nos paremos con los pies en la tierra, sepamos a dónde estamos, tengamos una cosmovisión del mundo. Después, a partir de esa cosmovisión y sepamos cómo interpretar las cosas, hagamos esa interpretación. Si no, vamos a caer en el problema de Ibn Arabi. Al no tener una concepción, podemos decir, justa, con verdaderos maestros como son los imames del mundo, puede tener una gran capacidad en ámbitos tanto académico como espiritual incluso, pero por no tener esa cosmovisión correcta, la interpretación que puede hacer llegar de cosas legítimas que él vio es ilegítima. Entonces nos puede llegar a pasar eso cuando combinamos temas. Eso le pasa, por ejemplo, a los talibanes generalmente. Todo es literal para ellos. Entonces, cuando es literal todo, para ellos todos son kafires. Todos los que no sean ellos son kafir. ¿Por qué pasa eso? Porque están acostumbrados a tomar todo con un sentido literalista. Los hadices de moral los confunden con los hadices de akhlaq, con los hadices de fiqh, con los hadices de jurisprudencia. ¿A dónde estábamos?
El
antes del tiempo. No podemos hablar de un antes. Nosotros vemos hadices que nos dicen, le fue preguntado, Ali fue, ¿a dónde estaba Dios antes que creara el tiempo? Dice, y le fue respondido, no había un antes como para que preguntes, ¿a dónde estaba antes? No existía un antes. Si yo digo no existía un antes, entonces, ¿qué había antes del tiempo? Es que la pregunta está mal hecha. No había un antes. Entonces, hay sabios hoy en día que están tomando ese concepto de la no existencia de un antes para reunir las dos teorías contrapuestas que existen entre los teólogos de hoy en día. Tabatabai dice que hay un comienzo del tiempo, Motahari dice que el tiempo estuvo siempre, que el mundo estuvo siempre. ¿Por qué esas contradicciones? Si uno toma realmente este tipo de hadices con estas nuevas teorías de la concepción de lo que es el espacio-tiempo y no el tiempo solo, se va a dar cuenta que no había un antes realmente, o que siempre estuvo el tiempo en un sentido también. La forma de entender eso es tratando de extrapolar esos conceptos y llegar a entender lo que es una cuarta dimensión, cosa que nosotros no podemos hacer. Alguien que vive en dos dimensiones, como alguien que vive en un plano, no puede llegar a entender tres dimensiones, cómo hacen, arriba, abajo, al costado, dicen, no se puede imaginar, nosotros estamos exactamente iguales. Nosotros podemos aceptar que hay tres líneas perpendiculares. ¿Por qué? Porque viene un espacio de tres dimensiones. Ahora, ¿qué pasa si los resultados matemáticos nos dicen cuatro líneas perpendiculares? Un mundo de cuatro dimensiones yo no lo puedo imaginar. Con números yo lo puedo hacer. Hablamos de causas, de efectos. ¿Todo esto qué es lo que tiene que ver con Dios? Nosotros, voy a decir algo más antes de terminar. Todos estos análisis que nosotros hacemos son análisis para acercar conceptos y no significa que comprendamos las cosas tal como son. Se le pregunta a un ingeniero electrónico, ¿qué es la corriente eléctrica? Este señor comienza a hacer unos esquemas, este es el voltaje, positivo, negativo, esta es la línea del tiempo. Decimos que la corriente eléctrica puede venir en forma de corriente continua, siempre positivo o siempre negativo, o en forma de corriente alterna, vamos a dividir esto en tiempos, la corriente que va alternando entre positivo y negativo, puede alternar en amplitud, como puede alternar en frecuencia, en el sentido que cada vez sea más o menos, o sea, así o alternar tanto en amplitud como en frecuencia esa corriente. Nosotros decimos que la corriente, cómo se transmite a través del espacio, como la onda de FM, es la modulación en frecuencia, mientras que la de AM son la de modulación en amplitud. Cuando es modulación en amplitud, ponemos un capacitor que nos va prácticamente largando señales ahí para que los picos de tensión nos vaya marcando, y es así como nos sale la onda, por ejemplo, de música en la radio. Con la modulación en frecuencia pasa lo mismo, el capacitor nos larga cuando según la frecuencia, si es mayor o menor. Lo que tiene de bueno es que los destellos de otros motores o rayos o algo así ya no va a afectar el más o menos. Entonces es por eso que la onda de frecuencia modulada es mejor. ¿Qué más? La forma en que se transmite esto de tensión continua, tensión alterna. Entonces ya sé lo que es la corriente. Esto es la corriente eléctrica. No, señor, esto es un dibujo. Es un dibujo que yo acabo de hacer. Lo que hago con este dibujo es acercar conceptos. Usted no entiende lo que es la corriente eléctrica. Eso es lo que le dice un místico a un teólogo. Entonces, ¿cómo hago para conocer la corriente eléctrica? ¿Sabe cómo va a conocer la corriente eléctrica? Vaya, ve ese enchufe, póngalo dedo, y ahí va a conocer. Esto no es la corriente eléctrica, esto es un esquema. Póngalo dedo en el enchufe, y ahí va a saber lo que es la corriente eléctrica. Todos esos esquemas que nosotros estamos haciendo, que el ser necesario, que el ser contingente, que los efectos y las causas, todo esto son realmente esquemas que nosotros nos estamos haciendo para acercar conceptos. ¿Eso es Dios? ¿Saben? El que conoce a Dios es el místico, es el gnóstico. Ese es el que conoce a Dios. Como el que conoce la corriente eléctrica es el que le dio la corriente. Y aún así, únicamente se quemó los dedos, no llegó a comprender por qué. Una vez llegó a Avicena, y le dijo a un sabio místico, a Abulhair, le tiró una nuez y le dijo, ¿cómo es? Tú que eres tan sabio, puedes sacarme la superficie de esta nuez. Primero le dijo, si el que tengas una mejor moral es mucho más importante que sacar la superficie de esta nuez. Avicena era joven, pero era un poco impetuoso. Con esa frase, prácticamente, primero lo bajó a tierra. Tuvieron una reunión de varias horas, salieron y le preguntaron a Avicena, ¿cómo encontraste a Abu Sa'id Abulhair? Lo encontré, es increíble. A pesar de no hacer estudios filosóficos ni argumentales, este hombre llega a donde yo llegué con la argumentación. Le preguntaron a Abu Sa'id Abulhair, ¿cómo encontraste a Avicena? Le dijo, es increíble cómo este ciego con su bastón de la argumentación ha llegado a estar en lugares que yo he visto. O sea, el gnóstico tiene una forma de comprender las cosas. Siente a Dios. No es que hace esquemitas y va comenzando a tener un concepto. Acerca concepto para llegar a comprender mejor las cosas. El ingeniero, ¿qué hace con todo esto? ¿Sabe lo que es la corriente eléctrica? Acerca conceptos para saber cómo se manejan los parámetros de la corriente eléctrica, para saber cómo manejarla. Pero la corriente eléctrica, vaya, hay que poner los dedos en el enchufe.